oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Sarina Vitas, la rabina de esta comunidad masortí en Argentina, con la que vamos a seguir hablando de la luz que nos conecta y vamos a seguir hablando del Tanaj, de este segundo libro del Tanaj de los profetas, y también esta va a ser una segunda parte del libro de los profetas que empezamos en la entrega anterior. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas a toda la audiencia. Un placer encontrarme nuevamente con ustedes para avanzar en nuestra historia. No sé, uno siempre dice que justamente la luz del pasado es aquella que va a iluminar el futuro, ¿no? Y antes de entrar a este Zoom, hablábamos con Jorge un poco de todo lo que hoy rodea el contexto de nuestro mundo y ojalá un poquito de coherencia, de sapiencia, de equilibrio, de humanidad, de moralidad, del ser íntegro y del tener buen corazón impere, ¿no? En nuestros tiempos. Así que, hablando un poquito de los profetas y habiendo terminado en la elección de este rey, que fue el primer rey del pueblo de Israel, ¿no? El rey Saúl, creo que habíamos llegado al rey Saúl y cómo había sido ungido y por qué el pueblo había elegido tan fuertemente la necesidad de un rey, el dolor de la divinidad frente a que el pueblo no lo visualice o no lo perciba como su propio rey, y también el entendimiento de la divinidad de que en este mundo físico y en este mundo material tenemos que conectarnos con otros también a partir de el diálogo humano. Y desde ese lugar es que ungen a nuestro querido rey Saúl. Es interesante ver la secuencia que se va a dar aquí en la elección de los reyes. Digo porque nosotros vamos a poder encontrar en cada uno de ellos distintas cualidades. Vamos a encontrar que el primer rey, Saúl elegido, fue elegido por su apariencia, por su gallardía, obviamente por ser una persona aguerrida, valiente, pero tenía características, vamos a ponerlas, externas que iluminaban y que acompañaban a ese personaje. Y es así como Shmuel lo va a ungir a partir de el decreto y la elección divina. No así sucede lo mismo con el rey David. Quizá uno, cuando lee el texto y cuando se encuentra con la caída del reino, del rey Saúl, que por supuesto va a ser cuando muera, pero más allá de que va a ser cuando muera, ya estaba asignada la presencia de David como rey por una falta, por una transgresión del rey Saúl, de no haber escuchado el camino por el cual tenía que salir a esa guerra. Digo, fíjense, ¿no? Hablando de conquistas militares o de guerras, como el Tanaj, que obviamente es un libro escrito para iluminarnos, nos habla de una ética en eso, en ese tiempo y en ese momento de combate y de conquistas. Nos habla de una moral que hay que llevar adelante, de cosas que están totalmente prohibidas frente a... Y un reglamento, por decir de alguna manera, para salir a la guerra, y un reglamento que tenía que tener también los reyes para, como creo que habíamos mencionado en algún encuentro, para acotar su poder, para saberse que estaban para servir al pueblo, no para servirse a sí mismos. Y en ese conjunto, digamos, de decisiones que a veces marean a los líderes, nos encontramos con un rey como Saúl, que quizás su intención fue buena quería entregarle las mejores ofrendas a la divinidad después de una guerra, pero la divinidad le había dicho que de ahí no quería nada, que eso no era parte del botín que se tenía que llevar el pueblo, que el pueblo tenía que exterminar todo, que ahí tenían que llevar adelante una conquista frente a todo, pero no hacer usufructo de ese botín. Y quizás Saúl, entendiendo que estaba bueno, que era interesante, vamos a decir, cometió un error. A partir de ese error es que Dios le anuncia a Shmuel que el reinado de Saúl está por finalizar. Hay una imagen, para aquellos que tengan el texto de la Biblia consigo, el Tanaj, quizás en el libro de Shmuel, en el capítulo 15, pueden pegarle una leidita. Hay una imagen muy dolorosa, muy angustiante y a la vez muy descriptiva de lo que sucede. Y es que Shmuel, que lo había elegido, que había confiado en Saúl, que le había entregado su compañía, sus consejos, su amorosidad en determinados momentos que el rey Saúl lo necesitaba, se ve defraudado por su, vamos a decir, por su alumno, por su coequiper, ¿sí? Y cuando recibe la noticia de que Dios le dice, hasta aquí llegamos con el rey David, tiene que ir a anunciárselo. Y cuando se lo va a anunciar, está re angustiado, se siente re mal. Y se enfrentan y le da la descripción y le explica por qué. Y Saúl entiende que lo hizo de corazón y lo hizo por el bien, y que no es que quiso transgredir, él quería entregar lo mejor, pero no supo escuchar cuál era la ley. No supo escuchar dónde estaba el límite de su poder. Y esto lo deja fuera de juego. Y Shmuel trata de explicárselo y le dice, lo siento en el alma, hasta aquí llegó nuestro vínculo. A partir de hoy no me vas a ver más. Y se da media vuelta, Shmuel, y se va. Y Saúl se queda con esa angustia tremenda y trata de agarrarlo a Shmuel para decirle, pará, sigamos charlando, sigamos hablando. Y cuando lo agarra del manto, ¿sí? De las túnicas que tenían y la rompe. Porque uno camina para un lado y el otro tironea para el otro y la rompe. Y Shmuel se da vuelta y le dice, así como rompiste mi manto, así está roto tu reinado. Duro, doloroso, descriptivo, pero real en los momentos en los cuales transgredimos las normas éticas, morales o legales que se nos han impuesto. Y Saúl tiene que vivir con eso hasta el final de sus días, sabiendo que iba a haber otro rey elegido. Y va a venir el rey David, que como recién yo mencionaba, ¿cómo se elige al rey David? En lugar de ser elegido por esa gallardía, por todas las cualidades externas que uno podría haber visualizado al toque en Saúl, al rey David lo encontramos como el más chiquitito, el más menudito, un personaje que se dedicaba al arte, que le gustaba correr de acá para allá, que le gustaba tocar el arpa. Y dice el texto que es un personaje de buen corazón, que es un personaje que tiene un alma clara. Entonces uno se da cuenta, y esto nos ilumina a nosotros, en nuestras personalidades y en nuestras formas de ser o cuando conocemos a determinadas personas. Próximamente va a venir Purim y vamos a hablar de los disfraces, quizá, y de las máscaras, y cada uno lo va a poder compartir en su ámbito, pero tiene que ver con que el interior de cada uno, lo que se anida en el corazón y en la mente, los principios, los valores, es realmente lo que puede hacernos brillar en el exterior, en nuestras cualidades. Y esto es lo que hay que descubrir dentro de David, que quizás uno lo veía caminar por la calle y nunca se hubiese imaginado que iba a ser el rey más importante que tuvo el pueblo de Israel, el rey de mayor expansión territorial, el rey que reinó durante la mayor cantidad de tiempo, porque era menudito, chiquitito, pero tenía un gran corazón. Supo ser empático. Tuvo sus grandes errores, ¿eh? Pero supo ser empático, supo ser valiente y supo defender siempre el lugar de la divinidad entre el pueblo. Y frente a esto fue el rey que conquistó y que fundó la ciudad de Jerusalén, y la cual quiso automáticamente, apenas la construyó, quiso hacer y construir el primer Beit HaMikdash, el primer gran templo. Quiso construir la casa en la cual se honre la presencia divina. Quiso construir la casa en la cual el pueblo pueda convocarse para alabar, para pedir, para arrepentirse, para agradecer por las circunstancias que les tocaba vivir en cada tiempo y en cada momento. Y hasta el mismísimo Dios le dijo: Wait, ya me diste mucho, hasta acá llegaste. No va a ser tu tarea la construcción del templo. Confío plenamente en la gestión que estás haciendo. Vayamos por consolidar determinado lugar, conquista, espacio y los valores que le estás legando al pueblo. Y será tu hijo aquel que quizá me construya el templo. Y para no extenderme demasiado, quiero hablar del hijo. El hijo fue el rey Salomón, el rey Shlomo, donde acá también es elegido por una cualidad particular, porque él pide para su reinado cuando le dicen qué pedirías, qué necesitas, qué pensás que no tenés, y dice sabiduría, discernimiento, inteligencia para saber actuar. Y ahí el rey ya Shlomo es el que pasa a ser, y todos lo conocemos, como el rey más sabio que tuvo la tradición judía. Y está bueno descubrirnos que estamos en el libro de profetas, porque este libro se llama Profetas, y vengo a hablar tanto de los reyes, porque como anticipamos en otros encuentros, cada uno de estos reyes convivió con determinados profetas, líderes, visionarios, hombres de espíritu que eran los que tenían la auditoría del poder de turno, aquellos que venían a mirar las acciones del pueblo y poder marcarles dónde se estaban desviando y dónde estaban acertados, y había que aplaudir la tarea para poder encontrar productividad y florecimiento en aquello que hacían. Y acá nos vamos a encontrar en el correr de este libro con lo que son llamados los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? En hebreo son llamados Nevim, Rishonim, Viajaronim, ¿sí? Los primeros serían y los últimos en vez de mayores y menores. ¿Qué son llamados así? Yo tengo que ser clara, tiene que ver por la extensión que tiene el texto, y el desarrollo de la cantidad de experiencias, vivencias relatadas dentro del libro. No es que uno haya sido más importante que otro. También tiene que ver con los roles que tenían los profetas, que los profetas no eran personas que profetizaban todo el tiempo, veían algo y, digamos, y ya tenían una visión y automáticamente en todo momento y en todo tiempo tenían un mensaje para dar. Eran personas comunes y corrientes que en determinados momentos recibían un aura Ruach HaKodesh, vamos a decir, recibían el espíritu divino que les manifestaba algo, pero no era cotidianamente y las 24 horas, y no era cuando ellos querían, muchas veces era cuando aparecía. Entonces, desde ese lugar, no podemos decir que son más importantes o menos importantes, sino que todos cumplieron con la misión que tenían. Todos cumplieron con la profecía de transmitir aquello que visionaban, ya sea criticando, reitero, ya sea alabando, ya sea cuidando, ya sea protegiendo, desde distintos lugares. Y aquí nos encontramos, sí, cuando leemos el libro y cuando conocemos el Tanaj, nos vamos a encontrar con profetas que tienen más participación, que tienen más extensión, reitero, en el libro, y profetas que tienen menos extensión en el libro. Y desde aquí los profetas centrales que uno va a descubrir y va a encontrar están relacionados con Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Llamados como Ishayahu, Irmiahu y Ezequiel, que básicamente quizás tienen la mayor participación porque están muy relacionados con la primera diáspora del pueblo de Israel. Quizá la primera diáspora fue la de Egipto. Vamos a poner con la diáspora de Babilonia, ¿sí? Este es para otro análisis, pero está bueno pensarlo. Y en ese punto, el profeta Isaías va a ser aquel que va a advertirle a este pueblo que se viene la destrucción, que se viene el imperio asirio atrás de ellos y posteriormente con la destrucción babilónica del primer templo. Lo va a advertir el profeta Ishayahu. El profeta Irmiahu, el profeta Jeremías, lo va a vivir con ellos. Va a ser el que esté presente en esa época. Va a ver lo que quedó, la destrucción de ese imperio para ellos, de esa Jerusalén para ellos, de ese templo, de esas paredes que tanto tiempo los había convocado, habían adorado, y va a participar del exilio de este pueblo. Y lo mismo el profeta Yehezkel, Ezequiel, que ya también va a compartir con ellos el exilio y va a vivir en parte de Babilonia, tiempo importante junto a este pueblo. Entonces, quizá uno los toma como los profetas mayores porque hacen esta secuencia que tiene que ver con el centro de fe, centro geográfico en aquel momento, centro del corazón y de la unión del pueblo de Israel, que era Jerusalén y que era el Beit HaMikdash, y que se anticipa su destrucción por los malos manejos de nuestro pueblo y de los liderazgos, se produce la destrucción que lleva al exilio de todo un pueblo a Babel y por supuesto dentro de Babel comenzar a rediseñar, resignificar y rearmar una vida judía que tenían. Cuando hablamos entonces de los profetas menores, estamos hablando no en tiempo y en forma, pero estamos hablando básicamente de profetas como Hosea, Yoel, Amos, Yonah, que todos hemos escuchado y escuchamos sus historias en Minhá de Yom Kippur, Habacuc, Nahum, digamos, son personajes que tuvieron participación en todo este periodo, pero que fueron más acotadas, más minimalistas, por decir de alguna manera. Así que creo que con este pantallazo entre los reyes y los profetas, estamos dando por cierre a este segundo libro, el libro de Nevi'im, el segundo, el que trata sobre el Tanaj, y que, como veníamos diciendo, es una consecuencia cronológica del ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida a través de Josué y conjeturando cada uno de los episodios históricos que se fueron dando para llegar al cierre con la destrucción del Beit HaMikdash y todo lo que acabo de relatar, ¿no? El primer exilio de nuestro pueblo, del pueblo de Israel.
Pero no es un simple relato histórico porque vemos que justamente los protagonistas no son tanto los que toman las decisiones, los reyes, no solamente hablamos de los tres reyes, de cuando había un solo reino, pero después hubo muchos más reyes que eran los que tenían el poder ejecutivo, pero los
Real.
protagonistas a partir de ese momento son las fuerzas morales, digamos. O sea que ya el
Sí.
Tanaj se convierte no solamente en un relato histórico, sino un relato histórico interpretado.
Un relato histórico. Yo muchas veces digo que tanto la Torá como el Tanaj son un reflejo para nosotros, de las sociedades en las cuales nos desarrollamos y vivimos. Bien traes vos, que no lo mencioné, pero después del rey Shlomo, sus hijos se pelean por la herencia, se pelean por el poder, se pelean por el reino. Y ese reino que había sido construido, unificado con tanto amor por las 12 tribus, digamos, y todo lo que conocemos históricamente, termina dividido. Termina dividido. Y uno termina siendo un rey autoritario y el otro termina siendo un rey amoroso. Uno termina siendo un rey avaro y el otro termina siendo un rey solidario, digo. Y esto constantemente se ve dentro de las sociedades, digo. Y este pilú, ¿sí? Esta división del reino hace que se produzcan el desarrollo, digamos, y el desencadenamiento que se da en la desaparición del Beit HaMikdash y de Jerusalén. Y acuerdo contigo, cuando digo histórico, lo relato específicamente porque de esto hay comprobaciones arqueológicas, hay relatos históricos reales que pueden dar veracidad a estos hechos, a estos personajes que existieron, y también veracidad a este camino de moralidad, de integridad y de valores con los cuales esa voz o esa luz que aparece en los textos que intenta conducirnos a un mundo mejor.
Bueno, un camino que seguiremos recorriendo para seguir hablando del último libro del Tanaj en la próxima entrega. Muchas gracias, Sarina Vitas, por habernos atendido.
Un placer.
Seguiremos conectados mediante esta luz de indagar dentro de nosotros mismos como colectivo, como pueblo.